Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE. Ya va siendo tarde para despertarte en este domingo de Pascua que además nos va a regalar, ya lo está haciendo, un tiempo estupendo para esta época del año. Un tiempo que bien firmaríamos en verano en muchos puntos de nuestro país. Hablamos de temperaturas veraniegas, rozando y superando, en algunos casos, durante este mediodía, esta tarde también, los 30 grados, sobre todo al sur de la península. Y además un tiempo que va a continuar así también para mañana, antes de que, es verdad, nos venga una borrasca que haga descender los termómetros. Tampoco mucho. Estamos en primavera, también tiene que llover, también tiene que hacer algo de fresco. Pero mientras, disfrutamos de este calorcito que nos regala la recta final de este fin de Semana Santo y en especial un domingo en el que le estamos diciendo ya casi adiós con la mano a uno de los símbolos de esta pandemia en la que, hay que recordarlo también, todavía vivimos. Y es que en apenas unos días ya no va a ser obligatorio llevar la mascarilla en interiores. Ya lo sabes, a partir del próximo miércoles 20 de abril decae esta medida, que es la última anti-COVID que permanece en nuestro país y que será historia la semana que viene. Una retirada que es verdad, sigue dejando opiniones dispares en los expertos, que lo que sí siguen recomendando es su uso si es posible. Y una duda, la que tenemos la población, de si seguir poniéndonosla o no.
La verdad que estoy a favor de la medida, pero creo que llega algo tarde, porque otros países como Inglaterra o Francia han quitado las mascarillas hace tiempo.
Creo que estamos en una situación donde es bastante seguro.
Bueno, creo que ya era hora. Bueno, en mi caso y creo que mucha gente como yo llevamos bastante tiempo sin hacer uso de ella.
Me parece muy pronto para eliminarlas todavía.
Podemos decir de forma clara que hay una brecha generacional, sobre todo entre los que quieren ya despojarse de este artículo que nos ha acompañado los dos últimos años y los que aún están reticentes a la hora de hacerlo. A aquellos que todavía les da seguridad llevarla puesta en interiores son los jóvenes, los que están deseando quitársela, y los más mayores, los que aún tienen ese temor de una vida sin ese cubrebocas que nos ha venido acompañando en estos dos últimos años. Ahora solo nos queda ver cómo nos va sin esta restricción, cómo son los datos en los que nos estamos ya fijando para definir el estado de la pandemia, que es en especial uno, el del número de pacientes ingresados en las UCIs españolas por coronavirus. Y en este sentido es verdad que el dato de esta semana que nos aportaba el gobierno es bastante bueno, porque estamos en niveles que no se veían en nuestro país desde agosto de 2020. Con cifras, por ejemplo, como las que da el Hospital 12 de Octubre de Madrid estos días, que ha anunciado que por primera vez en lo que llevamos de pandemia no tiene ningún hospitalizado en su unidad de cuidados intensivos. Son buenas noticias las que nos llegan, por tanto, de los hospitales, así que vamos a estar pendientes, como también lo estaremos de la letra pequeña del decreto que va a aparecer en el Boletín Oficial del Estado el próximo miércoles, un día después de que lo apruebe el Consejo de Ministros. Esta medida, el del fin de la mascarilla obligatoria en interiores, que afecta a todos los espacios públicos. Por ejemplo, si quieres entrar a una tienda, a un supermercado, centros comerciales, al cine, al teatro o a cualquier bar o restaurante, ya no va a ser obligatoria. Pero surgen muchas dudas todavía, ¿eh? Todos estos locales, ya lo sabes, tienen derecho de admisión. Así que yo me pregunto, no sé si tú lo haces, si pueden obligarnos o no a ponérnosla para entrar en esos locales. Hay quien piensa que sí, hay expertos que dicen que no, porque eso sería ir en contra de la ley. Así que va a haber que esperar al próximo miércoles, porque lo único que sabemos en claro es que sí que nos la vamos a tener que seguir poniendo en el transporte público, cuando cojamos autobús, metro, tren, en los hospitales, por supuesto, en centros sociosanitarios. Si estamos contagiados, esto es ya responsabilidad individual, si damos positivo en COVID, pues tendremos que ponernos la mascarilla. O en farmacias, esto es algo nuevo, es una novedad que confirmaba ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que también aportaba luz sobre otro tema que tenemos encima de la mesa y que no terminamos de aclararnos porque el gobierno directamente no lo ha dicho, y es la decisión de si en las empresas, en el trabajo, vamos a tener que seguir poniéndonos la mascarilla o no.
En el ámbito laboral serán los servicios de prevención de riesgo de cada empresa el que determinará en qué ámbitos son obligatorios y en qué no. No obstante, la concreción será en el Real Decreto.
Así que va a ser, depende de cada empresa. Igual en tu puesto de trabajo todavía vas a tener que llevarla puesta. De todas formas, como digo, hay que esperar hasta el miércoles a que se publique la norma en el Boletín Oficial del Estado. Por si acaso, lo que hemos hecho en COPE es adelantarnos preguntando a los expertos, a los que saben, a un abogado laborista, para ver si por ley nos pueden obligar o no.
Hay determinadas actividades que son obligatorias, por ejemplo la pintura. Si el trabajador no se la pone para trabajar, puede ser sancionado, que puede incurrir incluso en despido. Entonces, como tal, en todos los centros de trabajo, si se instala de manera obligatoria una medida que obliga a llevarlas por el poder de dirección de la empresa, es posible que sí sea imperativa esa medida.
Así que finalmente va a ser tu empresa la que decida si vas a poder quitártela allí o no. Una mascarilla que hemos visto poco, la verdad, en esta Semana Santa, sobre todo, claro, en exteriores, en la que hemos recuperado las costumbres prepandémicas. Estos días son propicios para hacer una escapadita, tirar de esos ahorros que tanto nos ha costado reunir, y se está notando en los datos. Da gusto ver cómo el turismo nacional, sobre todo, también el internacional, están ayudando a colgar el cartel de completo en muchos hoteles, en muchos establecimientos de nuestro país. Las ocupaciones hoteleras para estos días se han disparado hasta el 80, el 90% de media, pero como te digo, en muchos lugares de la península y de las islas han llegado al 100%. El destino estrella estos días, pues con el buen tiempo, el costero, la playa. Y es que desde el Jueves Santo luce el sol en buena parte de nuestro país, y eso pues ha ayudado a desempolvar el bañador, el bikini, y acercarse a darnos un pequeño baño, o al menos a tomar el sol en la arena. El Mediterráneo, sobre todo, ha visto cómo sus costas volvían a llenarse en estos días, también en Andalucía, en el sur. Cádiz ha sido uno de los destinos elegidos por muchos turistas, ya te digo, tanto nacionales como internacionales. Hemos hablado con Rafael, trabaja en un hotel en la ciudad gaditana, y nos contaba eso, que en estos tiempos están hablando ya casi de niveles prepandemia.
Prepandemia, lo que es, digamos, de manera aislada, en lo que es, digamos, los días propios de Semana Santa, más o menos, se podría decir. En 2019 superamos el 80%, que es donde estamos ahora mismo, más o menos. Estamos aproximadamente en el viernes sobre el 90, el jueves sobre el 85 y pico, 86 largo.
Eso sí, seguro que muchos han notado la subida de precios a la hora de echar la mano a la cartera, porque la inflación es protagonista también en estos días, en estas semanas, y son muchos los negocios, como restaurantes, que ante ese incremento en los productos que utilizan, como por ejemplo el aceite, el de los huevos, la carne y el pescado, pues han tenido que aumentar los precios. Hemos hablado con varios establecimientos que han tenido que tocarlos. Por ejemplo, en Madrid, Alberto Martínez es dueño de una coctelería. Nos decía que aquí en COPE no han tenido otro remedio, pero que también han tenido incluso que aumentar el sueldo a sus trabajadores.
Y sí, es imprescindible subir algún precio. No solo por la materia prima, sino por la inflación misma, el alquiler. Con la inflación, el alquiler ha subido un 10%, un 9,5%. Y hay que subir un poco sueldos al personal, porque también ellos lo necesitan. Entonces es imprescindible subir un poco los precios.
Y es que vamos venciendo poco a poco a la pandemia, tal y como la conocíamos, pero hay otros factores, como la guerra de Ucrania o ese IPC desbocado, que están ralentizando la esperada normalidad que quieren, que pretenden y que están a punto de conseguir estos sectores, como por ejemplo la hostelería, que tanto han sufrido. Y si hablamos del conflicto allí en Ucrania, pues podemos decir sin riesgo a equivocarnos que va para largo. En este día 53, lejos de mejorar, las cosas han empeorado, porque la escalada parece en aumento tras días en los que Rusia estaba centrada, o al menos así parecía, en la región del este, en el Donbass, fijaba como objetivo las últimas horas de nuevo el Kremlin, la capital, Kiev. Las últimas horas, además, esa ofensiva también ha dejado en Kharkov, en la segunda ciudad más importante del país, decenas de víctimas, entre ellas varios civiles. Y es que el ejército ruso sigue dejando atrocidades a su paso por Ucrania. Ayer las autoridades del país denunciaban la aparición de 800 nuevas tumbas en la zona de Jersón, y los ucranianos, pues mientras, siguen huyendo del horror de la guerra, y son ya más de 4.800.000 los que han abandonado el país. A España han llegado ya algo más de 110.000, muchos de ellos a los centros de acogida habilitados, los cuatro que hay en España, como el de Pozuelo de Alarcón en Madrid. Ayer, este lugar, este centro, lo visitaban los reyes Felipe y Leticia, junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que eran recibidos así a su llegada, donde hablaron con aquellos refugiados ucranianos que pues han tenido que fijar su improvisada residencia aquí en nuestro país, en uno de estos centros, tras ver cómo pues su país sigue siendo devastado, arrasado por Rusia. Y también hablaron los reyes con aquellos voluntarios que siguen haciendo todo lo posible todo lo que pueden, porque estos refugiados ucranianos pues pasen este trago tan amargo de sus vidas de la mejor forma. Y es que nuestro país ha sido protagonista, porque han sido muchos los que se han volcado para ayudar al pueblo ucraniano, los que se hicieron miles de kilómetros para llegar a la frontera y traerse a estos refugiados. Lo hemos venido contando sus historias aquí en la cadena COPE. Han surgido centenares de iniciativas de todo tipo, como la de un pueblo de Sevilla que hemos conocido este fin de semana. Se llama Fuentes de Andalucía, o mejor dicho, se llamaba, porque durante unos días ha cambiado su nombre a Ucrania. Y es que esta localidad andaluza de 7.200 habitantes lo ha hecho, ese cambio de nombre, en solidaridad con los ciudadanos ucranios, y es algo que va más allá de un simple gesto, porque viene acompañado con otro con el que pretenden ayudar a crear un centro de refugiados. En apenas dos días han recaudado allí 3.500 euros para poder ofrecer hogar a hasta 25 refugiados ucranianos, ya sea en dicho recinto o con familias del municipio. Todos allí, como nos contaba Antonio, que es dueño de uno de los bares del pueblo, están involucrados en este proyecto y la iniciativa es acogida con los brazos abiertos por todos.
Me parece bien la iniciativa. Yo tengo un bar y aquí lo escuché yo de los clientes que vienen. La opinión, la gente le parece bien. Creo que la iniciativa que ha tomado el ayuntamiento de recoger la gente, están colaborando los ciudadanos aquí del pueblo.
Pues es un gesto que demuestra sin duda que aquí en España no hemos perdido ni un ápice de conciencia social con este conflicto que continúe, que por ahora, por desgracia, como te digo, no tiene visos de acabar. Así viene esta mañana de domingo, en la que están pasando más noticias que te cuento en titulares, con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Acercamiento
del gobierno argelino con Italia como socio estratégico en el suministro de gas. Argelia confirma su giro por, como define su ejecutivo, los cálculos estrechos y egoístas de España tras el cambio histórico en la postura sobre el Sáhara Occidental.
Mínimo.
En el precio de la luz para hoy, en lo que llevamos de 2022, el importe medio del megavatio hora se sitúa en los 111 euros. En cualquier caso, son 47 más que hace un año. El tramo más barato será de 3 a 4 de la tarde, cuando solo paguemos 3 euros.
Incendios forestales.
Cantabria ha registrado 13 fuegos provocados en un solo día. 10 de ellos continúan activos. La comunidad sigue en riesgo alto en todas sus comarcas. Además, en Ames, en La Coruña, hay otro incendio activo que ya ha afectado a más de 20 hectáreas.
Crimen machista.
Concentración en la plaza del Ayuntamiento de Vilanova del Camí, en Barcelona, para condenar el asesinato de una vecina a manos de su pareja. El acto ha comenzado con 5 minutos de silencio seguido de los agradecimientos de su familia.
11 detenidos.
En Pleitas, Zaragoza, implicados en el asesinato de un vigilante de una plantación de cáñamo. El hombre, de 45 años, falleció por un disparo. Un vecino fue el que localizó el cuerpo y la investigación se inició en octubre por un intento de robo.
Tiroteo.
En Barcelona, donde dos personas en moto han disparado a un hombre y el rebote de una de las balas ha herido a una menor de edad. Ambos ya están fuera de peligro y los Mossos de Escuadra continúan investigando los hechos.
Fallecido.
Un menor de 15 años que se encontraba muy crítico en Ceuta tras recibir un disparo en la cabeza en la madrugada de este sábado. Fue trasladado al hospital por un conductor que lo encontró y la Policía Nacional continúa investigando este caso.
Enfrentamientos.
Los 150 heridos y más de 300 detenidos por la policía en la explanada de las mezquitas de Jerusalén han provocado diversas protestas en la región. Hoy se espera que continúen y acudan hasta ese punto decenas de miles de musulmanes.
Shanghái.
Se han registrado más de 23.000 nuevos contagios por coronavirus en las últimas horas. Vuelven a batir máximos históricos en un momento en el que 25 millones de habitantes permanecen confinados. Continúan además los altercados con la policía.
Y teletrabajo.
Desciende en España un 4% en este 2022. Actualmente el 14,4% de los ocupados trabaja ocasionalmente desde casa y solo un 8% lo hace de manera habitual. Es el dato más bajo de los últimos 5 meses, especialmente en Asturias, Baleares y Cantabria.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Y una cosa más antes de los deportes. En España hay un 10% de herencias conflictivas y una cuarta parte de ellas están bloqueadas porque los herederos no se ponen de acuerdo. Fue el caso de un anciano soltero, sin hijos. Nombró herederos a partes iguales, a 3 sobrinos, pero hizo una partición en el testamento y favoreció a uno de ellos. Otro se negó a firmar. El tío había dejado una cláusula ante posibles disputas, que la resolviese un árbitro. En este contexto analizamos qué es ese arbitraje testamentario cuándo se puede aplicar y cuánto cuesta, y lo hacemos con nuestra compañera Patricia Rossetti.
La muerte de un familiar se puede complicar si uno de los herederos se niega a firmar la herencia. Puede empezar un largo proceso judicial con un considerable gasto económico y un posible enfrentamiento familiar. Una fórmula como el arbitraje testamentario puede solucionar el conflicto en 6 meses, cuenta COPE el notario de Madrid, Javier Goma. El testamento tiene que llevar incluida esa cláusula.
Un conflicto económico resuelto en 6 meses y un conflicto que se puede cerrar emocionalmente en 6 meses es francamente mucho más beneficioso que toda la justicia que podamos tener tarde. Como se suele decir, una justicia tardía no es justicia, pero es que además emocionalmente produce enormes problemas y aparte no se puede disponer de los bienes de la herencia.
Se utiliza poco porque no se puede aplicar a herederos directos como son padres e hijos, que son la mayoría de testamentos. Desde el Ministerio de Justicia nos dicen que de momento no está prevista ninguna ampliación.
Y en los deportes, el Real Madrid afronta su primera final por el título de Liga. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El partido de la jornada se juega hoy a las 9 de la noche. Es el Sevilla-Real Madrid, tercero contra primero, con una diferencia de 12 puntos. Los perseguidores del Real Madrid fijan en esta jornada la posibilidad de que haya o no haya Liga. El partido es muy emocionante porque el Real Madrid podría sentenciar definitivamente la Liga o el Sevilla acercarse a esa primera posición. Ayer en la jornada destacamos, por ejemplo, la victoria del Villarreal, que cierra una gran semana después de ganar la eliminatoria contra el Bayern de Múnich. Ganó ayer en Getafe 2-1. El equipo de Unai Emery se coloca a 6 puntos de la Real Sociedad, puesto que ocupa la Real ahora mismo sexto, estaría en la Europa League. Del Getafe, que en el partido de ayer pudo empatarlo en la segunda parte, también lo pudo perder por 0-5 en la primera parte, pues estuvo bastante mal. Está ahora mismo a 4 puntos del descenso, es decir, 4 por encima del descenso. Más resultado del día de ayer: ganó Osasuna en Mestalla 2-1, el Elche le ganó 3-0 al Mallorca y el Alavés le ganó 1-0 al Rayo Vallecano. Apunten para el día de hoy a las 2 de la tarde el Granada-Levante, a las 4 y cuarto el Atlético Español y a las 6 y media el Athletic de Bilbao Celta. Y gran noticia en el tenis, porque a las 2:30 de la tarde juega Alejandro Davidovich, el español Davidovich, la primera final de un Master 1000. Lo hace en Monte Carlo frente al griego Tsitsipas. Y la otra gran noticia del tenis en el día de ayer es que la España femenina, la de Anabel Medina, se ha metido en la fase final de la Billie Jean King después de ganar a Países Bajos por 3-0.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Ya son más de 4 millones de refugiados los que han salido de Ucrania, la mayoría. La verdad es que estas situaciones de absoluta solidaridad también se viven dentro de un caos muy importante y se aprovechan de ello las mafias.
La situación en Polonia y los campos de refugiados es totalmente un gran caos.
Las guerras, las crisis migratorias son un caldo de cultivo perfecto para lo peor del ser humano, en este caso para la trata, ¿no?
Sí, efectivamente. La guerra, como estamos viendo en este caso.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
13 celebra la resurrección del Señor junto al Papa Francisco en la mañana de la Pascua. Desde la Plaza de San Pedro, Santa Misa de Pascua y bendición Urbi et Orbi.
Espíritu Santo.
El domingo de resurrección. Siente la Semana Santa con 13.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Pues en esta mañana del fin de semana de COPE de este domingo de Pascua vamos a poner el foco ahora en la pandemia, porque en menos de 3 días, el próximo 20 de abril, ya lo sabes, España va a pasar a una nueva fase. Diremos adiós a las mascarillas en interiores tras casi 2 años acostumbrados a ella. Eso sí, te recuerdo que no será una eliminación al 100%, porque va a seguir siendo obligatoria en el transporte público, en hospitales, en centros sociosanitarios o en las farmacias, que es algo, por cierto, que confirmaba ayer mismo la propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, como también confirmaba lo que va a suceder en los centros de trabajo, que va a ser cada empresa la que decida si mantiene ese uso de la mascarilla o no. Lo decía la propia Darias.
en el ámbito laboral serán los servicios de prevención de riesgo de cada empresa el que determinará en qué ámbitos son obligatorios y en qué no. No obstante, la concreción será en el Real Decreto.
Es esta una medida que llega con una ocupación en las UCIs españolas por debajo del 5%, según el último informe de Sanidad, y es un dato que no teníamos en nuestro país desde agosto de 2020 y que ya sabes que es ahora mismo el principal baremo para delimitar en esta nueva fase el estado de la pandemia. Es verdad que esta eliminación de la obligatoriedad de las mascarillas en interiores pues es algo que ha dividido a la calle. Hay quienes todavía la vayan a usar y aquellos que se la van a querer quitar ya para siempre. Y tampoco se ponen de acuerdo los expertos. Así que para abordar en estas cuestiones, vamos a saludar a esta hora de la mañana del fin de semana a Estanislao Nistal, que es virólogo y profesor de inmunología en la Universidad CEU San Pablo. Buenos días, Estanislao.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Pues, no sé, cuéntanos tu opinión. Lo primero, ¿es el momento ideal para eliminarlas o crees que es una medida precipitada?
Hombre, siempre está la duda de, pues, cuándo es el buen momento, pero no sé, estamos en unos días en los que volvemos otra vez al trabajo, hemos estado con muchas personas, la incidencia, aunque no se reportan los casos como hasta hace unas semanas, pues seguramente tenemos casos alrededor de personas que están infectadas. Quizá esperar unas semanas no hubiera estado mal, pero bueno, tarde o temprano hay que hacerlo. Y la idea principal es ser conscientes de que la mayor parte de las personas pueden sufrirlo, lo vamos a sufrir, vamos a infectarnos. Y también hay que tener en mente que hay personas dentro de esa cadena de contagios que lo pueden pasar mal todavía. Y siendo conscientes de esas dos cosas, también ser precavidos y no dejarse llevar por el hecho de que no es obligatorio llevar mascarilla, no implica que no dejemos de usarla si queremos usarla.
Por tanto, el uso responsable, el uso individual, ¿no?, de la mascarilla, por ejemplo, si estamos nos contagiamos de COVID, hay que seguir utilizándola, eso está claro, pero eso, claro, eso está en manos de cada uno. Decía la ministra de Sanidad, Carolina Darias, lo escuchábamos hace un minuto, que en los centros de trabajo va a ser cada empresa la que decida si se vayan a usar o no, se van a seguir usando o no las mascarillas. ¿En qué condiciones deberían los centros de trabajo seguirla exigiendo?
Bueno, pues cuando sean conscientes, por ejemplo, de que hay personas que sigan estando en un riesgo alto de sufrir la enfermedad grave, o en aquellas circunstancias en las que, por ejemplo, cuando haya casos o momentos durante los próximos meses donde pueda subir la incidencia y, bueno, pues se quiera tomar medidas rápidas, pues ese sería buenos momentos en los que habría que tomar esas medidas.
Hay casos en los que vamos a tener que seguir usándolas, por ejemplo, en los hospitales, en el transporte público, en centros sociosanitarios o en las farmacias, como confirmó también ayer la ministra. ¿En estos lugares es todavía necesario? ¿En cuánto tiempo, más o menos, también se quitarían allí?
Bueno, para mí la principal incertidumbre es de esas personas que estamos hablando antes, que tienen un mayor riesgo de poder sufrir la enfermedad grave. ¿Qué más podríamos hacer por ellas a la hora de prevenir que se infectasen, que muchas de ellas se van a infectar, y qué podríamos hacer pues en cuestión de facilitar, por ejemplo, la pastilla contra el virus, o qué podríamos hacer en cuanto a mejorar los tratamientos, o si hay que poner una cuarta dosis, o qué cuarta dosis sería la más óptima para ellos? Son los grandes interrogantes que, en caso de que vuelva a subir la incidencia y, bueno, pues los casos graves, de cara a los próximos meses, pues habría que tomar esa decisión. Y si se encuentra esa solución, pues a lo mejor en esos casos también quitar, o frente a eso, ya cuando encontremos esa solución, quitar las mascarillas.
Esa es una de las grandes preguntas también. ¿Qué nos puede deparar en los próximos días, en las próximas semanas, la eliminación de las mascarillas en interiores?
Bueno, pues lo esperable sería que tengamos un pequeño incremento, bueno, un pequeño, que tengamos un incremento de casos, que se vuelva a ver también un repunte, esperemos que pequeño, en los ingresos hospitalarios, y en medida que pues van pasando, se va normalizando la situación, igual que ha pasado en otros países europeos, pues va a ir otra vez nuevamente decreciendo, y también vamos hacia el buen tiempo, hacia pues el mes de mayo, ya cuando las temperaturas suben bastante y, bueno, pues también el virus lo tiene más difícil para propagarse. Eso sería las próximas semanas, meses.
Claro, en estos dos últimos años hemos podido ver cómo la utilización de las mascarillas también reducía, Estanislao, otros virus como la gripe. ¿Está previsto que vuelvan a crecer los casos ahora de estos virus estacionales?
Bueno, la gripe gripe normalmente tiene una estacionalidad que termina o se da por concluida normalmente la epidemia de gripe en torno a la semana 20 del año, uh-huh. Se cae en mayo, la segunda semana de mayo aproximadamente, y bueno, pues sería esperable que sí, que la gripe en ese momento pues dejase también de tener un impacto, pero también vimos el año pasado que cuando se eliminaron las mascarillas, por ejemplo, virus que no son estacionales, que son estacionales, como el virus respiratorio sincitial, apareció en un momento estacional, empezó a subir en los casos en verano, cuando no era lo normal. Entonces, yo creo que también se ha dejado, el hecho de haber dejado de usar mascarilla en exteriores ha facilitado el que esos virus vuelvan nuevamente a ser estacionales, que las personas hayan adquirido esa inmunidad temporal que les protege de las infecciones y que se vuelvan nuevamente estacionales.
Estanislao Nistal, virólogo y profesor de inmunología en la Universidad CEU San Pablo, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana del fin de semana de COPE y aportarnos luz en este tipo de asuntos que todos nos preguntamos pues qué va a pasar en la próxima semana. Gracias, Estanislao.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Ha sido interesante la entrevista con Estanislao Nistal, virólogo, profesor de inmunología de la Universidad CEU San Pablo, para aportar luz un poco, ¿no?, para con estas nuevas medidas, con esta eliminación de la obligatoriedad de las mascarillas en interiores. Veremos qué sucede en el futuro, porque también va a seguir siendo obligatoria en hospitales, en farmacias, centros sociosanitarios y también en el transporte público. Y veremos si en los centros de trabajo habrá empresas que digan que sí, que sus trabajadores puedan quitarse ya la mascarilla, y habrá otras que decidan, bueno, pues que no es el momento todavía. Antes de despedir esta mañana del fin de semana, de este domingo de resurrección, domingo de Pascua, vamos a echar un último vistazo a la prensa nacional. Lo hacemos con Laura Rubio. ¿Qué tal, Laura, de nuevo?
Hola, ¿qué tal?
Y Ucrania, por supuesto, sí. En su día 53 de guerra sigue ocupando las páginas de los principales periódicos de nuestro país.
Sí, fíjate, ABC, por ejemplo, publica lo que titula Un viaje por el anillo de muerte que rodea Kiev, tras conocerse ayer el hallazgo de casi 1 millar de cadáveres en fosas comunes en los alrededores de la capital ucraniana. La Razón habla de la odisea para escapar de Mariupol y relata en un reportaje desde Leópolis la aventura de Oleksiy Simonov, un presentador de eventos bien situado que escapó de esta ciudad totalmente asediada por las fuerzas rusas desde hace cinco semanas, con bombardeos prácticamente todo el día. El País centra hoy su principal titular en las consecuencias de la guerra y dice que Europa trabaja contrarreloj para evitar el racionamiento energético. Dice además que la escalada bélica apunta al cierre de los gasoductos, bien como parte de las sanciones europeas o como represalia del Kremlin por un posible embargo del crudo. Espacio en las columnas de opinión también para este conflicto. Por ejemplo, en El Mundo, José Ignacio Torreblanca escribe negligencia criminal, en la que acusa a las principales potencias europeas de ser cómplices a veces de algunas cuestiones que nos han llevado hasta aquí.
Espacio también para la Semana Santa, su broche de oro con este domingo de resurrección, también con el lunes de Pascua de mañana, y para todo lo que ha conllevado, sobre todo la recuperación del turismo.
Sí, dedica ABC un apartado en su editorial de hoy a esa remontada del turismo. Dice que es clave de la recuperación. Dice también en estas líneas que la Semana Santa ha vuelto a ser el motor de una actividad económica inédita desde hace ya 2 años, el turismo. Dice ABC también que el patrimonio religioso y cultural de España, tan denostado por el gobierno, ha actuado como resorte del sector turístico, y añade que, por ejemplo, la hostelería no necesita planes de resiliencia, sino libertad de movimientos.
Y luego también espacio para la información política en los diarios, con esa encuesta de intención de voto de Sigma 2 para El Mundo, 2 semanas después de que Alberto Núñez Feijóo se eligiera como líder del Partido Popular. ¿Qué dice esa encuesta?
Pues el gran titular es que Feijóo cazaría a Sánchez y a la mayoría lo ve como el próximo presidente. Le otorga esta encuesta al Partido Popular un 25,5% en estimación de votos, es decir, 105 escaños. Un poco más conseguiría el PSOE con el 26,3% y 106 escaños, pero lo que no conseguiría es formar gobierno, porque no conseguiría esa mayoría suficiente con Unidas Podemos, que obtendría, según esta encuesta, un 10,6% y unos 26 escaños frente al 17,5% que obtendría Vox con con 63 diputados. Dice en su editorial El Mundo además que el efecto Feijóo da la puntilla al sanchismo con esas estimaciones de subida electoral del Partido Popular.
Pues hasta aquí el repaso en la prensa dominical de hoy. Gracias, Laura.
Hasta luego.
Y hasta aquí la mañana del fin de semana de COPE. Enseguida te quedas con Iglesia Noticia en este domingo de resurrección. Feliz domingo de Pascua a todos.